Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Soy la diosa preñada de la noche, noche oscura, útero que palpita y que devuelve la luz. Soy la diosa preñada de la noche.
Bueno, yo diría que es una gran chamana, una gran bruja costarricense, que canta, que habla, que escribe, que vive, que ha hecho de su cuerpo una bandera. Guadalupe Urbina son palabras serias. Está en pleno desarrollo.
Alfonso Chase, escritor costarricense.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir.
Mujeres de Costa Rica y Holanda.
Guadalupe Urbina es una compositora y cantante costarricense que en sus canciones pinta a su país tierra adentro y alma adentro.
Es una mujer en plena evolución interior y artística, cuya mirada enfoca las vivencias, los derechos de las personas y la naturaleza.
Guadalupe es una de esas mensajeras de la cultura que se nos ha ido para Holanda más tiempo del que quisiéramos. Nos hace falta en Costa Rica. Guadalupe Urbina ha llevado su arte y toda la elaboración de un rescate de valores culturales, de esos que a veces indebidamente se llaman populares, como si hubiera una cultura clásica y una cultura popular. Hay solo una cultura en los pueblos, que se manifiesta de diferentes formas. Guadalupe lo ha hecho con su música y sus canciones, y lo ha hecho maravillosamente.
Elizabeth Odio, vicepresidenta de Costa Rica.
Y esta ciudad, donde construyo un sueño de verdad, su corazón de claxon animal me despierta cada día para volver a empezar, para volver a empezar. Y es lo mismo en San José que en Bogotá o Medellín, que el Distrito Federal o el turístico Turín. Todo es un lógico sueño de lógica industrial, arrebato de delitos de
sus raíces regionales guanacastecas influyen en su música y la convierten en testigo de lo que sucede en la ciudad.
Al salir de Guanacaste para estudiar en la Universidad Nacional en Heredia, Guadalupe adquiere una visión más amplia que se refleja en sus canciones, pero sin olvidar sus raíces. Guadalupe Urbina.
Yo, al igual que muchísimas mujeres de este país y de mi provincia en particular, hemos tenido una historia de vida bastante dura, ¿eh? Yo nací en una casa con 10 hijos, con una madre que tenía que sacar adelante sola a la familia, mucha pobreza. Pero algo era muy importante para mi madre, por ejemplo, y era el sentido de la dignidad. La dignidad no tiene nada que ver con la pobreza, decía mi madre. Y no hay que confundir la amabilidad con la estupidez, ni la pobreza con la indignidad.
Yo vengo desde muy lejos con una canción al hombro. Yo la recogí del pueblo, porque del pueblo yo vengo, porque del pueblo yo vengo. Es decir, las mariposas que pintan de luz el canto, yo la recogí del patio sembrado de marañones, sembrado de marañones.
Si Sin duda, Guadalupe es una pionera en lo que son mezclas o fusiones musicales, ya que desde sus inicios artísticos investigó los ritmos de herencia española, el folclore de diferentes regiones, sones afrocaribeños, el cancionero tico meseteño y el de su tierra natal.
Decía Emilia Prieto que el Cartago tenía una gracia achayotada, porque ella no quería decir que no tenía gracia, porque decía, sí la tiene, pero es achayotada. Así como, tengo novia en Alajuela y se llama María Luisa. Mientras que el cholo era, ¿sabía usted de dónde viene con el pico amarillando? Vengo de un solar vecino que me estaba en Palagán. Vengo de un solar vecino que me estaba en Palagán. Vengo de un solar de mierda que me estaba en Palagán. Eso dio a luz a una de las canciones, a mi juicio, más hermosas que me ha tocado aprenderme. Es una canción donde se muestra la gracia de la palabra del cholo y el ritmo achayotado del Cartago. Esa hermosa canción de amor y de humor se llama La Sopilota. Si alguien se acuerda del estribillo, está obligado a cantar en esta noche porque estoy de cumpleaños.
Quienes la han visto en escena, atrincherada en su guitarra, saben que Guadalupe tiene una gran facilidad para atrapar al público.
Siempre me ha llamado mucho la atención la personalidad de Guadalupe. Me parece que tiene una fuerza interior muy interesante, además de que su pelo y la forma en que se viste normalmente para los conciertos, tiene una presencia magnética, una presencia muy, muy agradable, pero también con mucha fuerza. Y es lo mismo su forma de cantar.
Yo soy la señora de la vida, de animales y plantas, espirales, espirales de flores y serpientes. Soy un pájaro tigre, una termita.
Fuerza de mujer, fuerza de la tierra, pasión hecha canción, palabra, drama o cuento sobre el escenario. Esta exiliada voluntaria busca siempre un camino nuevo para expresar y crear su propio sueño.
Así presentaron a Guadalupe Urbina al ganar el Premio Gaviota de Iberoamérica, a la mejor anécdota narrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en 1994.
Carlos Castro, compositor y Premio Nacional de Música.
Tiene una gran fuerza escénica. En escena, ella con solo sentarse y decir un par de cosas ya es espectáculo, ¿verdad? Y por eso esta es su fuerza, ¿verdad? Su fuerza para transmitir y para comunicarse con la gente.
Hoy me levanté temprano a encender el día, a pintarle horas al sol y hacer del tiempo el arte de la vida. Ya me di. Me he metido al baño a hacer cosas que nadie puede hacer por una. Luego abrí la llave del agua, canté la canción de la luna y sin ver me puse a medir.
Con el disco De Todos Modos, Guadalupe Urbina y un grupo de músicos llamados Los Callejeros ganaron un concurso organizado por Radio Francia Internacional entre unos 500 participantes.
Eso dio pie a una gira internacional en la que los músicos costarricenses darían a conocer los ritmos de su tierra en Alemania, Nueva York, Francia y Senegal.
Con la ilusión y con la de ir a ver esos nuevos mundos, el viejo mundo del otro lado, que es África, que para mí siempre ha sido un sueño que se volvió realidad, donde nos entregaban el premio. Donde también pasó algo impresionante, donde una audiencia del 95% negra, con toda aquella música por dentro y todo, nos amó, nos alabó, nos dijo que qué lindo el trabajo que hacíamos, a pesar de que no entendían una palabra.
Carlos Chávez, percusionista, técnico de grabación y productor de discos.
Hay preciosos bebés aquí, solo te veo hermosa a ti, Ana. Solo los ojos de mamá eran bellos como tu mar, Ana. Ana, el mundo bello no es más vos.
Mis partos fueron dolorosísimos los dos, pero la maravilla esa de tener las criaturas en las manos es como, yo no he tenido nada similar en mi vida.
Y cuando ella dice que el parto es, a pesar de lo doloroso, es porque yo creo que lo que más duele es lo que más hace crecer, y yo creo que ella ha crecido profundamente en la relación con su hija y con su hijo.
Alicia Zamora, amiga de Guadalupe.
Su producción Madremonte, cuentos y música para niños, es el resultado de su compromiso de madre que extiende a toda la niñez.
Tiene como tres discursos, ¿verdad? Un discurso infantil, que ella canta para su niño y todos los niños del mundo. Un discurso social de Guanacaste, ¿verdad? La problemática social. Y un discurso universal hispánico.
Alfonso Chase.
¿Por qué me interesa la naturaleza? Bueno, porque estoy convencida que el orden establecido, que nos ha hablado de desarrollo y demás, metió la pata. O sea, metió la pata porque no puede haber desarrollo que nos lleve a la destrucción. ¿Qué me llevó a mí a encontrarme, por ejemplo, con la lucha de los derechos de las mujeres, por ejemplo? Nada, mi propia realidad. Es que eso no tengo ni que planteármelo. O sea, yo vengo de una historia de una madre que sostiene a la familia con una vida muy dura, y a mí me toca también arreglarme la vida. Entonces, ¿cómo no voy a estar apoyando yo los derechos de las mujeres si yo soy mujer y quiero derechos para mí? ¿Cómo no voy a preocuparme yo por los derechos humanos? Cuando mi padre llegó en el año 36, después de la muerte de Sandino, y mi bisabuelo y mi bisabuelo murieron en Nicaragua durante la guerra.
Guadalupe Urbina, luchadora tenaz, mujer fuerte sin complejos, mensajera de la cultura y los ritmos costarricenses.
Ejemplo de una mujer que venció las barreras invisibles de la sociedad y que ha transmitido su mensaje más allá de las fronteras.
Yo creo que ella es Chorotega, en el sentido que tiene una gran cultura, no guanacasteca, sino maya quiché. Ella es Chorotega, es como la reina de los Chorotegas.
Es que yo creo que yo vivo haciendo esto siempre, ¿no? Cada día. Cada día estoy pensando en... Ya casi que pienso en verso, ¿sabe?
Mujeres de Costa Rica y Holanda.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir.
Ellos creaban Moren Moren y Nikbaki,
Tatquito Simoren.
Ishashkena, Guay Guay.
Faco Chonore,
Koi Koi. Toa esquina,
Bao Bao.
Ishtepa esquina, Esther, Boy.
Kobo Nibikuindego.
Saludar es mucho más que decir hola o buenos días. Facilita las buenas relaciones con otras personas y nos permite mostrarnos educados y corteses. Las mujeres indígenas son valoradas en sus comunidades por sus conocimientos, habilidades y prácticas culturales. Por eso, les invitamos a escuchar
Enciclopedia Sonora de la Mujer Indígena.
Hola, Dafne, ¿cómo estás?
Bueno, más o menos. Fíjate que ando con un dolor de cabeza, pero claro que tengo la suficiente energía para darle la bienvenida a usted que nos escucha en este su espacio radiofónico. De verdad que es un gusto estar con ustedes.
Precisamente hoy vamos a hablarles acerca de las plantas medicinales típicas de nuestras comunidades originarias. Y bueno, mientras te tomas esta bebida que te preparó doña Isidora Mayorga, ¿qué te parece si conocemos más de esta señora, que nos cuenta un poquito acerca de las plantas medicinales y su experiencia en este tema?
Claro que sí, Ashley. Así aprovechamos tanto usted como nosotras para aprender acerca de las plantas medicinales de nuestras comunidades.
Hoy nos encontramos en la comunidad de Ujarrás con una excelente señora como lo es doña Isidora Ortiz, más conocida como doña Isidora Mayorga. Ella nos habla que durante 10 años ha estudiado cómo se preparan medicamentos con plantas naturales, algo muy importante que nos comentó acerca de que si alguna persona no sabe usar dicho medicamento natural, puede ser envenenado o envenenar a alguien.
¿Qué te digo? ¿El tuato? Sencillamente, pareciera mentira, pero no es para tomar, no. Porque hay plantas medicinales que no se toma, uh-huh. Es para el cuerpo, para qué sé yo. Y para ingerir ya es otro, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, pues se envenena la gente.
Ella, con 79 años, ha viajado a México, Europa y en nuestro país ha participado en cursos sobre medicina natural. Ha compartido con antropólogos su experiencia como conocedora de las plantas medicinales. También nos comentó que trabajó 17 años con niños enseñándoles, pero que hoy en día nuestros jóvenes y niños no quieren seguir esos pasos de nuestros antepasados. Doña Isidora nos da un buen ejemplo acerca de cómo superarse si uno en realidad quiere salir adelante.
De llevar el proceso del estudio, una parte ya yo lo adquirí en mi casa, con mi papá, con mi mamá, ¿verdad? La familia, la gente mayor de los Suquias sobre todo, la gente mayor es de conocimiento de las plantas medicinales, porque sobre todo son los Suquias, y los mayores aprenden mucho de ellos, ¿verdad?, a llevar ese conocimiento. Los mayores lo manejan así. Entonces, yo lo adquirí de esa manera, y luego para ya trabajar con los niños directamente, había que llevar más proceso de ese estudio completo, ¿verdad?, y que fui varias veces a Talamanca, a entrevistar como está haciendo el señor don Marcos, ¿verdad? Allá con los mayores en Talamanca y con las personas mayores que entienden y saben, conocen los medicamentos, y traer también plantas, semillas, ¿verdad? Para sembrar acá. Y en ese proceso, bueno, de ese estudio, yo anduve recibiendo talleres en todas partes. Por ejemplo, ahí en Pérez Celedón, donde tenían los viveros, ahí fui, en Alajuela, en San José, en parte donde la gente trabaja en planta medicinal, tienen los paquetitos, los productos ya hechos, que se llaman los té. Ahí fui y ahí nos daban los talleres. Bueno, varias veces fuimos a San Carlos, me llevaban, ¿verdad?, para darme todo ese taller que tenía que recibir, llegando en San Carlos de Sarapiquí. Me encontré que un señor que estuvo conmigo hace muchísimos años, ¿verdad? Yo le había dado toda la instrucción de los nombres de las plantas medicinales y me lo estaba presentando y estaba el nombre. Yo dije, mira, aquí están haciendo plata conmigo. Ahí me lo presentó y me iban a dar ese taller y no lo dieron porque supieron que yo llegué ahí, yo estaba allí y yo sabía todo eso. Y el señor me llevaron a ver el jardín que tenían allá, ¿verdad? Y yo fui a verlo y todo. Bueno, después de eso fuimos, bueno, directamente a ver otros. En la montaña también íbamos a conocer las plantas medicinales que había. Bueno, para no cansarle mucho, que estuve, bueno, casi 10 años en ese proceso de estudio sobre las plantas medicinales. Las fábricas donde lo preparaban, toda esa preparación también en los diferentes campos en donde están preparando y llevando ese proceso. Allí fui a que me recibiera y ver también, porque eso es necesario. Y último fui hasta a los, ¿cómo que se llama? México, a terminar, ver todo conocimiento sobre esta que nos dio un doctor de Europa y otro doctor de ahí mismo de México. Bueno, nos dieron una especie de un taller, pero largo, por largo, como unos 15 días estuve yo allá llevando ese proceso en donde las mujeres son parteras y todo eso lo recibí, ¿verdad? Muy bonito. Y yo no sé, a mí me encanta mucho, ¿verdad? Saber de conocer las plantas. Yo me metía con los antropólogos y tú, usted se mete en la montaña y todo son hierbas medicinales. Bendito sea el Señor, y yo estaba muy contenta. Bueno, es cosa que a mí me ha gustado. Y entonces, pues en la casa yo tengo muchas plantas medicinales. Lo que pasa es que yo lo descuidé un poco, hecho de que yo trabajé con los niños 17 años. Trabajé con los niños, entonces lo tenía descuidado. Y la preparación ya de la medicina en sí serían los champú, los jabones, los extractos, también los linimentos, ya procesado, ¿verdad? Lo okay. Trabajaba, sí, claro.
Además, escuchamos su melodiosa voz en Cabécar, lo cual hay que rescatar, porque hoy en día se ha perdido esa maravillosa lengua materna.
Yo les digo a ellos, por ejemplo, Basña, Yubu, Peprito, Toin, Sejema, Yana, Gestoa, Basña, Yubu, Basña, Yubu, Kibas, Hanyawa, Hebi, Boguna, Heki, Seje, Ginga, Kianaro, Sejete, Seje, Kawa, Peprichi, Genero, Bar, Genero, Bar. Aprendan, no se dejen, aprendan, porque este campo de estos líderes de la comunidad indígena se están perdiendo. Y no sea que con el tiempo ya no tengamos un médico indio, ¿verdad? Porque ellos son muy conocedores de las plantas medicinales y directamente no tuvieron personas de altas capacidades que lo enseñen a ellos, ¿verdad?, para darle de conocer las plantas, sino que directamente con el Señor, directamente Dios se los dio a conocer. Y por eso ellos los tienen y yo los valoro. Es una virtud grande que tiene esta gente y yo lo valoro bastante. Yo tengo muchas plantas medicinales, ¿verdad? De yo traje talamán, tengo sembrado.
Dafne.
Ajá.
¿Ya te sentís mejor?
Sí, mucho mejor. Además de los medicamentos naturales, otra cosa que me hace sentir mejor es llegar a una comunidad sin tanta contaminación.
Bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos hasta la comunidad de Yimbacá?
Claro que sí, me parece. Pero primero les voy a aclarar algo. Esta palabra es como se dice la comunidad de Currés en nuestro idioma brunca.
Bueno, así que nos vamos para allá a conocer un proyecto acerca del manejo de los desechos sólidos y el esfuerzo de los niños y educadores de la Escuela Curré. Nuestra compañera Mari nos preparó la siguiente información.
Aparte de la educación general básica, también explican y elaboran plan de educación a favor del medio ambiente. La maestra de preescolar, Maureen Morales, nos amplía.
Buenas tardes, mi nombre es Maureen Morales, soy docente de preescolar en la Escuela Indígena de Rey Curré. Estoy acá para comentarles sobre el proyecto que estamos implementando en la Escuela de Rey Curré este año. Está participando en el programa llamado Bandera Azul Ecológica. Este programa consiste en que las instituciones educativas se preocupen por mantener la adecuada presentación de las instalaciones, de las zonas verdes, de todo el centro educativo en general. Este programa ha venido a desarrollar varios proyectos para los docentes, los cuales consisten en instruir a los niños sobre el aseo y el reciclaje de la basura. Hemos realizado proyectos de construcción de basureros donde los niños implementen y utilicen estrategias innovadoras que les permitan a ellos reutilizar los materiales para construir basureros y demás utensilios que ellos puedan utilizar en la institución educativa. Aparte de esto, yo personalmente desarrollé un proyecto con las madres del jardín de niños y los niños, que consistía en elaborar bolsos de manta para evitar la sobreutilización de bolsas plásticas a la hora de realizar las compras en las pulperías, en los supermercados. Se habló con los dueños de los establecimientos, de las pulperías, para que fueran disminuyendo la entrega de bolsas plásticas, y a raíz de esto, las madres del jardín confeccionaron bolsos de manta, los cuales los niños decoraron con pinturas sobre la conservación del ambiente y acciones que todas las personas podemos realizar para conservar el medio ambiente un poco más limpio. Todas las tardes las madres venían a recortar las telas para elaborar los bolsos y ayudarle a sus niños a decorar con dibujos alusivos a este tema. Se está desarrollando actualmente, todavía no se ha terminado, y estamos implementando más proyectos para hacerle ver a la comunidad en general que la problemática de la basura es muy grande y que si nosotros no hacemos algo, no ponemos un granito de arena para ayudar con eso, nos vamos a terminar inundados en un montón de basura. Para finalizar, me gustaría que todas las personas y colegas que están escuchando este mensaje tomen esta idea y en sus instituciones, en sus casas, elaboren estrategias que ayuden a nuestro planeta Tierra a sobrevivir de tanta contaminación que tenemos en estos momentos, que puedan tomar esta idea e implementarla, que les sirva de ayuda y apoyo para seguir especializándola en todo el país, que no sea solo acá en la comunidad de Rey Curré que estamos realizando esto, sino que todo el país en general tome conciencia y agarre esta práctica de crear su bolsito de tela, de manta, de la tela que tenga su preferencia, y pueda ir al supermercado a hacer las compras y rechazar las bolsas plásticas. Y con este poquito de arena que estamos aportando cada uno, lograremos que algún día nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener un mejor planeta para vivir.
Un agradecimiento a los docentes de la Escuela Curré por compartir sus experiencias de cómo realizar una educación más integral y equitativa con el medio que nos rodea, siempre respetando y exigiendo respeto a la cultura propia.
Ojalá que todos tomemos conciencia de este problema que vivimos hoy en día y que otras instituciones organicen proyectos como estos.
Sí, de verdad, ojalá que las otras comunidades originarias nos organicemos. Los problemas de contaminación en nuestras comunidades es causado por la pérdida de identidad. No es lo mismo comernos un banano y tirar la basura a comernos un producto en empaque y botar ese empaque.
Claro que sí, Ashley, tienes mucha razón. Por eso era que nuestros antepasados vivían en una plena sostenibilidad con la naturaleza. Bueno, qué lástima, ya estamos finalizando. Pero le decimos que este espacio radiofónico es especialmente para usted y por eso nos esforzamos para brindarle la más actual y oportuna información. ¿Es así, Ashley?
Esperamos nos acompañe en el siguiente programa. Así que bueno, Daphne, llegó la hora de despedirnos y hasta luego a todos nuestros oyentes y gracias por habernos acompañado.
Claro que sí, por supuesto, la invitación a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy para que nos acompañen en los siguientes programas.
Samme panesañasuani.
Benaro boyebos atebaskin segenia tokicha.
Ish ashkena yamipa. Yemi ache. Ekeke. Yera paco.
Maranka sibu et de.
Sohema rakim name natoye.
Tibigera nene. Maneve nubudabamabe.
Hasta luego. Nos vemos.
La despedida es una prueba de amistad, pero simboliza también un cambio. Esperamos que con esta enciclopedia sonora de la mujer indígena, usted haga también un cambio.
Esta fue una producción del ICER, la UNESCO y esta su emisora cultural.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística, Ronald Cubillo.